En la W hablan los ministros.
Estamos en comunicación con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Hoy que se cumplen 2 años del gobierno del presidente Gustavo Petro, haciendo este balance, muchos comentarios, mucha gente opinando sobre esta gestión. Gracias, ministro, por estar acá.
María Camila, muy buenos días. Un saludo muy especial a usted, a los compañeros y a todos los oyentes.
Ministro, esta fue la última pregunta que le hice a el señor Camilo González Pozo, pero esta va a ser la primera que le vamos a hacer a usted. Si usted tuviera que calificar el gobierno del presidente de 1 a 10, siendo 1 o 0 pésimo y 10 excelente, en cuanto a gestión, en cuanto a temas de paz, reformas políticas, también el tema económico y demás, ¿qué nota le daría?
Bueno, yo no soy analista ni calificador de gestiones del gobierno, sino obviamente estoy desempeñando el Ministerio del Interior y yo creo que las notas son muy arbitrarias, María Camila. Yo creo que yo calificaría de que en algunas áreas el gobierno ha avanzado en su programa de gobierno, en la lucha contra la pobreza, sin lugar a duda los indicadores son muy positivos, en la disminución de la deforestación en Colombia hay resultados muy positivos, en el avance en reformas como la reforma pensional, que yo creo que es una reforma que va a generar mayor equidad y mayor igualdad entre los adultos mayores en Colombia, es muy positivo. Hay grises en materia de paz y de orden público, hay avances sin duda alguna, esperamos que el proceso con el ELN se pueda salvaguardar, el cese bilateral al fuego ha dado resultados, ha disminuido la violencia en muchas partes, pero no se avanza de manera suficiente hacia en el cumplimiento de la agenda con el ELN, es un tema pendiente, igual que los temas de la paz total en general, igualmente tienen claros y tienen oscuros y hay dificultades obviamente en otro paquete de las reformas del gobierno. Pero obviamente en esta segunda mitad del mandato veo un presidente enfocado precisamente en rectificar de alguna manera los problemas que ha habido, por ejemplo, en el tema de la ejecución de los programas del gobierno. Yo creo que hay que avanzar mucho más rápidamente. Ha sido un proceso de 2 años, María Camila, en donde yo he dicho en distintos escenarios que lo más importante del gobierno del presidente Petro es que la democracia colombiana se normalizó, que demostramos que puede haber alternancia democrática en el ejercicio del poder en Colombia, que pueden llegar sectores de la izquierda democrática al gobierno. Eso abre espacios que no hubiera sido posible abrir sin la firma del acuerdo de paz con las FARC en el año 2016, y yo creo que esa es la noticia más importante para la democracia de este país. Pero en estos 2 años, obviamente, yo he dicho también, María Camila, que al establecimiento colombiano le ha costado mucho trabajo en estos 2 años acostumbrarse a ser oposición, y a la izquierda democrática, que es la primera vez que llega al poder, pues también le ha costado acostumbrarse a ejercer el gobierno, a tomar las decisiones del gobierno, articular el gobierno. La articulación en el Estado colombiano ha sido un problema histórico en todos los gobiernos y en este hay que reconocerlo, tampoco ha sido la excepción.
Con el señor Camilo González Pozo, perdón, hablábamos de lo que se tiene que implementar en el Congreso de la República con respecto a que no haya zonas grises y vacíos jurídicos para que a la hora de someterse distintas personas del EMC, del Clan del Golfo y demás, pues no haya esas zonas grises precisamente. esto se tiene que hacer solamente en el Congreso de la República. ¿Se va a implementar esto? ¿El presidente va a aprender de lecciones del pasado?
Pues María Camila, digamos, la política de paz total partía de una, es una política audaz, es una política generosa del gobierno del presidente Petro desde su primer día, que le tendió la mano a los violentos y abrió las posibilidades, no solamente de la paz con el ELN, con las disidencias, ahora se abre un espacio con el Clan del Golfo, sino también con la paz urbana en Buenaventura, en Medellín, en Quibdó, y tiene un propósito que es muy claro, y es que había que y hay que insistir en desarticular los distintos actores de violencia en el país de manera simultánea. En la medida en que el análisis en ese momento, y sigue siendo válido, es que hay distintas, el presidente de la República dijo el 20 de julio pasado algo que tiene toda la razón. Esta etapa de la violencia en Colombia es muy distinta a la que nos tocó vivir a comienzos del siglo y a finales del siglo pasado, con la presencia de las FARC fundamentalmente como un grupo poderoso armado que aspiraba a ejercer el poder de origen político, y con la violencia liberal conservadora de mitad del siglo pasado. Esto es una violencia que la genera fundamentalmente la disputa por el control territorial de grupos violentos dedicados, control territorial que quieren destinar a explotar rentas ilícitas como la del narcotráfico o la minería ilegal. Y eso hace más difícil, porque es la dispersión de los grupos violentos, la territorialización. Y entonces esta idea de conversar con todos los grupos, tener distintas mesas, exige mucha disciplina, mucho método y especialmente legalmente un marco diferencial para cada grupo de ellos. En eso no se ha logrado avanzar. Estamos dialogando con la ministra de Justicia precisamente sobre este tema de la ley de sometimiento nuevamente, del marco de desmovilización que podría tener la desmovilización de algunos de esos sectores armados, comprendiendo que no es una tarea fácil, y mientras tanto el Estado tiene que seguir ejerciendo la ofensiva militar. Ya claro, se levantó el cese al fuego con los señores de Iván Mordisco, que no tenían ninguna voluntad ni ninguna decisión de paz. Ahí se continúa la mesa a la cual seguramente se refirió Camilo González con las disidencias de Calarcá. Estamos pendientes del tema del ELN. Digamos, hay distintos escenarios de paz que requieren, eso es absolutamente válido y cierto, pues un marco jurídico que no es fácil de tramitar en el Congreso, pero creo que hay que abrir ese debate.
Ministro Cristo, durante estos dos primeros años, el gobierno del presidente Petro se ha visto envuelto en escándalos con personas nombradas por el presidente Gustavo Petro en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Hablamos del señor Armando Benedetti, hablamos de la señora Laura Sarabia, hablamos del hermano del presidente, hablamos del hijo del presidente. ¿Estos escándalos afectan o van a afectar de manera negativa las reformas que todavía no han pasado en el Congreso de la República?
Bueno, lo primero que hay que decir es que el presidente el 20 de julio asumió plenamente su responsabilidad política por el nombramiento en la dirección de la Unidad de Riesgo, que sin duda alguna es un escándalo y es una investigación grave en la cual tienen que avanzar las autoridades, la Fiscalía avanzando en ese proceso y establecer las responsabilidades individuales de quienes resulten implicados en la comisión de delitos contra la administración pública y en actos de corrupción. Yo creo que hay que rechazar esa clase de actos. Yo también he dicho, María Camila, que muchas veces nosotros en Colombia estamos muy dados, no de ahora, no con este gobierno, sino de antes. Nos encanta el escándalo del momento, espiar nuestras culpas en los responsables del momento y no tomamos decisiones de fondo para realmente enfrentar con éxito el problema de la corrupción en el país, que se ha extendido lamentablemente muchísimo en los últimos años. Y eso tiene mucho que ver con el sistema político colombiano. Si no reformamos el sistema político, no hemos podido hacerlo desde hace ya muchos años, hemos fracasado en ese intento en varias oportunidades, vamos a seguir asistiendo, porque el problema de fondo es el debilitamiento de los partidos, es la financiación exagerada y irregular de las campañas, los costos de la campaña, la falta de controles del Estado y de las autoridades electorales en esos costos de campaña. Y ahí no se ha hecho nada en los últimos años y tampoco se ha avanzado, hay que decirlo, en este gobierno, en esa reforma al sistema político. Ahora, que este escándalo no tiene por qué afectar, digamos, el trámite de la agenda legislativa del gobierno, María Camila, las investigaciones tienen que ir por un lado, tienen que establecerse sanciones y condenar a quienes resulten responsables, pero el Congreso tiene que seguir funcionando, el gobierno tiene que seguir teniendo la iniciativa, planteando con transparencia, como lo hemos hecho en las últimas semanas, María Camila, estamos reuniéndonos con todas las bancadas del Congreso. La semana entrante lo haremos también con bancadas de oposición, hemos avanzado con partidos de gobierno independientes para presentarles primero la idea del acuerdo nacional en la que estamos trabajando intensamente con distintos sectores de la sociedad, segundo una agenda legislativa muy puntual con temas, algunos que ya han tenido suficiente discusión y sobre los cuales hay que tomar decisión en el Congreso, como la reforma laboral o la reforma a la salud, y para plantearles también la necesidad de que los colombianos nos pongamos de acuerdo en unos mínimos de respeto a la institucionalidad y de implementación del acuerdo de paz con las FARC para que el Estado cumpla con los acuerdos que firmó en el año 2016.
Ministro, quiero preguntarle por la reforma a la salud, porque pues usted en las últimas horas confirmó que esperan presentarla en las próximas dos semanas, pero quiero preguntarle en concreto por el diálogo, por la difusión, por las mesas de trabajo para socializar el contenido de esta reforma y que no les vuelva a pasar lo mismo que pasó con la anterior, que se hundió pues por diferentes reclamos de falta de tener en cuenta las EPS y otros sectores afectados. En esta situación particular, ¿ustedes ya han adelantado esas mesas de trabajo, se han sentado a dialogar con diversos sectores para que no les vuelva a pasar lo mismo? Porque si vuelven a presentar la misma reforma, ministro, pues el resultado va a ser igual.
Bueno, la reforma primero es totalmente distinta, y ya hemos tenido oportunidad de socializarlo con las bancadas. El ministro de Salud ha venido trabajando intensamente con las EPS, con las asociaciones de pacientes, con los trabajadores de la salud, con la academia. Ayer nomás tuvimos dos reuniones muy importantes, muy positivas, muy útiles, que nos retroalimentaron de una manera bastante oportuna sobre la reforma, una con la bancada de la U, de la Cámara de Representantes, otra con la bancada del Senado, de la coalición Centro Esperanza, y yo creo que se van generando varios consensos. La primera, que hay que hacer una reforma mucho más simple, que ataque exclusivamente los problemas que tiene hoy el sector. Esta es una reforma que tiene un poco más de 40 artículos frente a los 160, 170, el tratado que tenía anteriormente. Esta es una reforma que parte de un consenso del gobierno nacional, del ministro de Salud, con los gremios, con las EPS, y que tiene un mensaje claro. Esta no es una reforma que piense en estatizar la salud en Colombia. Uh-huh. Esta es una reforma que no pretende de ninguna manera tampoco acabar con las EPS en Colombia, sino transformar sus funciones, darle unas funciones distintas y sí acabar la tarea del aseguramiento de las EPS. Y en líneas generales es una reforma, vuelvo y digo, mucho más simple, en donde se avanzan en muchos temas que obviamente el ministro de Salud es el que está liderando temáticamente la reforma, pero creo que los acercamientos avanzan, por eso no la presentamos el 20 de julio, por eso vamos a seguir discutiéndola con todos los sectores y por eso nos hemos tomado un par de semanas más precisamente para terminar de escuchar a todos los sectores, terminar de recoger inquietudes y radicarla finalmente en el Congreso para que comience su discusión, la reforma laboral, por ejemplo, es que yo quiero hacerle la siguiente reflexión. Cuando uno mira, hay una crítica totalmente inaceptable, totalmente injusta, digamos, con el gobierno con respecto a las reformas sociales. Cuando se presentó la reforma pensional, en general se ha señalado que el gobierno quiere imponer su visión sobre las reformas y que no está dispuesto a la concertación. Resulta que la reforma pensional que salió del Congreso de la República es muy distinta totalmente a la reforma pensional que presentó el gobierno inicialmente. Y hoy la reforma a la salud que va a presentar el gobierno es muy distinta a la primera reforma a la salud que presentó el gobierno en febrero del año pasado. Y en el caso de la reforma laboral, que comienza, esperamos pronto, su segundo debate en la plenaria de la Cámara, es claro que en la Comisión Séptima de Cámara se concertó también, se modificaron muchos aspectos de la reforma, especialmente en lo que tiene que ver con los derechos colectivos. Se mantuvieron el restablecimiento de derechos individuales de los trabajadores y la reforma también es bastante distinta. Luego, esto lo que indica es que, primero, del diálogo sí se pueden construir consensos y, segundo, que el gobierno está dispuesto a construirlos.
Pero, ministro, entonces, ¿el gobierno en lo que concierne a la reforma laboral va a continuar acompañando el articulado como está? Porque recuerde usted que los sindicatos han presentado diversas molestias por la situación, pues que en este momento como se encuentra la reforma como está planteada, y de hecho habían pedido unos decretos para esos temas que se habían quedado por fuera. ¿El gobierno va a continuar apoyando el articulado como está aprobado o va a tratar de incluir algunos de esos temas que se buscan esos decretos dentro de la reforma?
La ministra de Trabajo está trabajando, valga la redundancia, con los ponentes de la Comisión Séptima. Esperamos que la semana próxima se pueda radicar la ponencia en la plenaria de la Cámara. Hubo un consenso en la Comisión Séptima alrededor de ese texto y en líneas generales creo que se va a mantener el espíritu de ese consenso que se logró en la Comisión Séptima, pero obviamente hay que esperar el resultado final del trabajo de la ministra con los ponentes y obviamente el diálogo también con los distintos sindicatos y con los sectores empresariales y gremiales interesados en la reforma. En cada uno de estos temas queremos escuchar a la mayoría de los sectores y a las bancadas de gobierno, independientes y de oposición.
Ministro, mientras se busca entonces concretar los votos para la reforma laboral, para la reforma a la salud y demás, y la ley de jurisdicción agraria, varios ministros enfrentan debates de control político y también mociones de censura. Sobre esto, también, ¿qué tan golpeado está el gobierno nacional?
María Camila, mociones de censura las hay para todos los gustos en todos los gobiernos, y debates de control político hay todas las semanas. No veo cuál sea la razón para alarmarse por eso. El control político es una función fundamental del Congreso de la República. El gobierno respeta profundamente la independencia del Congreso en esas tareas y tienen que seguir cumpliendo esa tarea, además, obviamente, de comenzar a discutir la agenda legislativa, no solamente del gobierno, sino la agenda y la iniciativa que tiene cada uno de los partidos y los parlamentarios en el Congreso de la República. Luego, yo creo que eso hace parte del panorama del Congreso en todos los años y en todos los gobiernos. No tiene por qué sorprender a nadie, y yo creo que es una demostración además de la profundización de la democracia de este país, de la tarea del Congreso de fiscalización y de independencia y una democracia que está viva en Colombia.
Sobre Venezuela, ministro, evidentemente pues hay unos temas que pues no son de su área, pero sí quisiera preguntarle con respecto a la crisis migratoria, porque a pesar de que han advertido de que posiblemente va a haber una crisis migratoria en la frontera, pues el canciller ha dicho no es hora de decretar ningún tipo de emergencia y demás. Y pues Colombia también ha estado como muy cauto y sobre todo prudente con respecto a las decisiones que se toma con respecto al vecino país. Veíamos que Estados Unidos iba a apoyar a Colombia, Brasil y México para pedir por el diálogo en Venezuela. Sobre esas salidas y sobre el tema migratorio, ¿qué decir, ministro?
Pues yo creo que la situación de la democracia colombiana tiene que preocuparnos con razón a todos los colombianos, no solamente al gobierno. Digamos, todo lo que pasa en Venezuela afecta a Colombia, y no solamente en este gobierno, durante el régimen chavista, sino también antes. A muchos colombianos, obviamente mucha juventud colombiana, se le olvida lo que era la Venezuela de antes del régimen de Chávez. Yo soy de frontera, como usted sabe, María Camila, conozco muy bien lo que sucede en la frontera, lo que sucede en Venezuela, y la verdad es que en general hay muchas veces hay desconocimiento del lado colombiano de la realidad venezolana, en donde toda esta situación de Venezuela o también el conflicto colombiano ha afectado. Tenemos una frontera de más de 2.200 kilómetros. Le cuento solo un datico que me habían dado antes de las elecciones de lo que ha significado, y ese yo creo que es otro éxito de estos dos años, ya que se está haciendo balance del gobierno, otro acierto del gobierno del presidente Petro, es la reapertura de las relaciones y de la frontera con Venezuela. Hoy en día tenemos una frontera pujante, circula más de 50.000 personas diariamente por los puentes legales que van y vienen, que no se está quedando mucha gente hasta antes, por lo menos las cifras hasta antes de las elecciones venezolanas. Y yo creo que la gran preocupación del gobierno es obviamente la gente de frontera, la manera como se afecta esta situación a la gente de frontera. Las últimas cifras de disminución de pobreza en Colombia, María Camila, un solo dato del DANE hace 15 días que demostraron que 1.700.000 colombianos han salido de la pobreza. Además, demuestran que la ciudad de Cúcuta había sido la que más había mejorado los indicadores de disminución de pobreza, y eso tiene una relación directa, obviamente, con la apertura de la frontera. Eso es una realidad que se va a ver afectada con esta situación, sin lugar a dudas. Hasta el momento no hemos visto un aumento del flujo migratorio especial, no hay una situación de emergencia, pero entiendo perfectamente que puede suceder en cualquier momento, y hay que tener un plan de contingencia. El canciller está actuando eso, y la y Migración Colombia, sin lugar a dudas, está atenta a esa situación. Entonces, allí lo que hay, María Camila, en el tema venezolano, yo creo que el Ministerio de Relaciones Exteriores y el presidente están manejando la situación con firmeza, pero también con prudencia frente a lo que a esa afectación a Colombia. Para muchos otros países en el mundo entero es muy fácil tomar una posición, porque obviamente no tienen los intereses, ni tienen el flujo migratorio, ni tienen la relación comercial, ni tienen los problemas de seguridad en la frontera que tiene Colombia. Y para la oposición también es muy fácil salir a pedir actitudes radicales, porque obviamente no tienen que medir con responsabilidad los efectos que tienen sobre el país. Dicho esto, María Camila, yo creo que la posición de Colombia es muy clara, en el sentido de que mientras la crisis venezolana tiene que superarse de manera democrática y de manera pacífica. Y la única manera de superarlo pacífica y democráticamente es tener un resultado verificable y tener un resultado de las elecciones que sea aceptado por todas las partes. Y la única manera de hacer eso es que se haga un conteo voto a voto, que se publiquen todas las actas del sistema electoral venezolano con observadores internacionales y con la participación de todos los sectores políticos, comenzando por la oposición. Y el gobierno también ha pedido colombianos la mayor prudencia y el respeto a los derechos humanos en Venezuela. Yo creo que eso es una exigencia clara de la comunidad internacional y del gobierno colombiano, que tenemos que seguir condenando cualquier violación a los derechos humanos que se presente en Venezuela, detenciones arbitrarias y lo que hemos visto en los últimos días en algunas situaciones especiales, pero esa es la posición, sigue siendo la posición y sigue siendo la posición de Colombia acompañada por México y Brasil para encontrarle una salida a la democracia venezolana.
Ministro, el ELN le volvió a colocar un ultimátum al gobierno frente al tema de este decreto para que lo retiren del grupo de organizaciones criminales y reconozca estatus político y carácter rebelde. ¿Usted es partidario de que se emita ese decreto y que se reconozca ese estatus al ELN para destrabar el proceso?
Bueno, ese es un proceso que maneja el alto comisionado de paz, que maneja la delegación del gobierno con el ELN. Yo no quiero entrar en ese detalle, me imagino que tiene que ser evaluado y harán la evaluación con el presidente de la República. Yo no participo en esos temas de paz. Lo único que tengo que decir al respecto, lo he dicho en varias oportunidades también, es que más que estar poniendo condiciones, el ELN debería finalmente tomar una decisión clara. Si su propósito en una mesa de negociación es abandonar las armas, es dejar la violencia y reincorporarse a la vida civil o no.
754, ministro, gracias por haber estado con nosotros hoy, 7 de agosto, haciendo este balance. Suerte en el Congreso de la República con lo que hace falta, con las reformas del gobierno nacional. Y pues seguiremos atentos también al tema de Venezuela. Muy importante, ministro, lo que pase en las siguientes horas, sobre todo porque entre más tiempo pase, pues va a ser peor. Porque no se entiende por qué aún no se han publicado las actas 11 días después de las elecciones en Venezuela. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, María Camila. Un saludo.